En Hacemos Pie. Diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Fernando Axel acá. Estaba sacando unas cuentas, che.
¿Cuentas?
Porque acabo de intercambiar información con amigas, amigos de Ecuador. Ajá. Por el tema de la dolarización, este canto de sirena de Milei. Sí. Y la realidad de informar lo que puede pasar con un proceso de esta característica, entre otras cosas, ¿no? Porque anuncian varias cuestiones que en muchos países fracasaron, por ejemplo, el fenómeno de la salud en Gran Bretaña, en Colombia, pero el tema de la dolarización, en realidad fui a preguntar cómo es la vida dolarizada y cuánto gana un trabajador con un ingreso mensual y cuánto es el costo de vida mensual para una familia tipo. Los mismos cálculos que hacemos acá y que siempre nos dan cierto gusto de escasez, ¿cierto? Uh-huh. En el marco de lo que vivimos económicamente. Así que estoy destruyendo un poco los títulos que te mandé, porque justo uh-huh. con estos datos tengo esto. Mirá, la canasta básica en Ecuador en este momento es de $765, cosa que no alcanza, y muchos dicen que tendría que estar el salario alrededor de, por lo menos entre 800, 900 y $1,200 el promedio. ¿Sabés cuál es el salario promedio? 465.
Claro.
450. Claro. Estamos hablando en el dólar oficial nuestro, 162 sí. mil pesos más
claro,
o menos.
Más o menos.
Y el doble, ponele para el marginal, sí. 300 lucas. Para una necesidad de más o menos 600 mil. Sí, uh-huh. El promedio es que ganan la mitad los trabajadores ecuatorianos. En blanco, ganan la mitad de lo que necesitan para vivir en dólares. Claro. Y por supuesto que cuando baja uno al nivel del trabajo informal, se encuentra con gente que tiene que arreglarse con 100, $150 por mes para sostener a gata su vida, ¿no? Uh-huh. Yo digo que ese fraseo ilusorio de creer que porque ganás, qué sé yo, X guita y se van a transformar en dólares, no sé, ganás 200 mil pesos, son $200,000. Es una locura, claro, desde todo punto de vista, pero se instala como frase eso. Sí. Y entonces uno tiene que andar reflejando y respondiendo a todos los sectores. Y me acordé de esto porque recién lo citabas a Beli Boni, que sí. finalmente se postergó, se suspendió, ¿no? La marcha.
Sí, se levantó porque los compañeros no están pudiendo salir de las casas.
Claro,
sí, y además,
obviamente.
Estaban poniendo todos justamente para solidarizarse con la gente de las inundaciones y están trabajando en ello.
Bueno, por eso mismo estaba pensando en estos sectores que es uno de los sitios. Más allá de la definición ideológica que tiene Beli Boni, hay muchos integrantes de estos sectores vulnerados en la República Argentina que votaron a Milei.
Sí, sí, lo decía.
Lo dijo, claro, sí.
Y más allá de aquí hay que sacar un poco de circulación el idea de la bronca, del voto bronca, sino es el voto de la desesperación y además de una falta de información de este Estado Nacional que en manos de Alberto Fernández ha comunicado todo mal, o no ha comunicado. Uh-huh. Porque cuando uno dice, bueno, esta gente está resistiendo a un gobierno, entiende que el Estado lo ha olvidado, es porque se ha instalado de esa forma la ineficiencia del Estado en estos sectores vulnerados, donde vos tenés que explicarle a un compañero, una compañera que está en esa situación, que en realidad el Estado está presente porque todavía puede tener asistencia en salud, va al hospital público si tiene algún inconveniente, si tienen chicos pueden ir a la escuela pública y encima tienen la asistencia del plan social. Pésimo, en guita, absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Pobres, absolutamente de acuerdo. Muchos de ellos han podido construir una casilla en un terreno que ni siquiera les pertenece y muchos también están colgados de la luz porque no tienen guita para pagarla. Uh-huh. Y eso también es un rol que estamos cumpliendo nosotros como Estado de asistiendo indirectamente, ¿no? Es difícil esto, porque hay que explicarlo. Cuando vos te dicen vamos a dolarizar, punto, se termina el Estado, este maldito que nos maltrata, y entonces me parece que allí empieza a ser necesaria una explicación, y por cierto, tiene que haber una reacción, está bien lo que dijo Beli Bonic, contra cualquier tipo de iniciativa que vaya por ese destino, porque sinceramente no me preocupa que diga lo que quiera Milei, pero siendo gobierno, lo único que tiene que pensar un ciudadano más o menos de bien es que la primera medida en contra de los intereses populares que vaya rompiendo la presencia del Estado se puede transformar en una tragedia en la Argentina, compañeros.
Exactamente, sin duda.
Esto ya pasó en 2001, así que
claro,
no.
Claro que sí.
Ni siquiera vayamos a la dictadura, vamos más cerca, para atrás en 2001.
Sí, sí.
Así que bueno, ahora sí me meto un poco con la cuestión electoral, que sigue obviamente siendo el objeto de análisis. Parece que se hubieran aquietado un poco las aguas. Me parece que a lo mejor uno de los errores del arranque de la semana que está terminando y viene un fin de semana largo, es haber anunciado tan drásticamente el tema de la devaluación sin explicar lo que Massa vino a explicar el miércoles ahí en el espacio del canal TN. Pero lo cierto es que esas elecciones que sacuden todavía, hay que decir que, bueno, lo dijimos el mismo esto, a lo largo de esta semana, votaron sobre 35 millones en condiciones de hacerlo, votamos 24 millones de argentinos. Uh-huh. Ese es el 69%, que es la cifra más baja de una primaria presidencial desde que existen las PASO. Y además votaron 1.438.000 electores menos de las PASO del año 19, donde ya había sido baja también la participación.
Claro.
Por cierto, en la elección de octubre de aquel año, votamos el 80% del padrón. Es decir que están faltando allí más o menos casi 3.800.000 votos y 1.000.000 y pico que votó en blanco, que podría modificar, y ponerle 300.000 nulos que pueden seguir siendo nulos.
Uh-huh.
Ahí donde tiene que salir a pescar, creo, más Unión por la Patria que Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio, que tiene una enorme dificultad porque tiene que ponerse en una situación alejada de Milei, más cercana, digamos, a otros intereses, pero sosteniendo lo mismo que Milei, con menos dureza o grandilocuencia, pero también en el plan de acción está el ajuste. Así que se le presenta realmente media complicada la cosa, a lo que hay que sumar que por allí podría haber un cruce, esto lo hablamos, Fernando, el domingo, ¿te acordás? Que tracciona Bullrich,
sí,
y va Grindetti, o tracciona Larreta y va Santilli, pero podría ser cruzado, y parece que va a ser cruzado.
Sí.
Vamos a ver cómo
termina
el escrutinio. No tiene mucha esperanza lo del Colorado Santilli, pero en la interna de Grindetti y Santilli hay un virtual empate técnico, así que va a haber que esperar los tiempos lentos del escrutinio de la provincia más grande, a ver cómo quedó la cuenta entre esos
final,
sectores,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Sí. Y después está la cuestión de la ciudad de La Plata, que conozco porque nací, en donde Garro gobierna hace 8 años, el representante de Juntos por el Cambio, del PRO.
Uh-huh.
La Plata es una ciudad diseñada artificialmente de 30 por 30 cuadras, que después se fue expandiendo y creciendo bajo, obviamente, el atractivo que significa ser la capital de la provincia de Buenos Aires, y tiene muchísimas zonas vulnerables, pero también tiene negocios inmobiliarios, el mismo estilo de Larreta, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se ha vivido en la ciudad de La Plata. Uno tiene que caminar por las avenidas que circunvalan la ciudad y vas a encontrarte con los mismos canteros que en la 9 de julio. Cosas similares con los mismos amigos que seguramente habrán ganado,
claro,
las licitaciones. Y después está la falta de planificación, porque en las zonas donde ayer quedaron y hoy siguen con dificultades muchos argentinos, cercanas a los arroyos que felizmente todavía siguen a cielo abierto y no fueron entubados, se ha permitido la instalación de casas más o menos humildes, y van a ser objeto de conflicto cada vez que las aguas o la lluvia supere los 100 milímetros. Una ciudad que salió perfecta, casi de un libro de Julio Verne, diseñada por Benoit, que es esa que tiene cada 6 cuadras una plaza para donde vayas,
uh-huh,
quedó desconfigurada por esos emprendimientos inmobiliarios y el desplazamiento en los intersticios cercanos a las zonas donde el negocio inmobiliario no es tan bueno, para que sectores más humildes se trasladen y se instalen en esos sitios. Pasaron 10 años de la inundación de 2013. Ayer llovió la cuarta parte de lo que llovió en aquella oportunidad, uh-huh. y estamos lamentando mucha gente que ha padecido el tema de la inundación tremendamente. ¿Por qué lo meto con el tema electoral? Porque allí el peronismo no ha conseguido recuperar un espacio, una ciudad bastante refractaria a la oferta del peronismo, y termina votando, como pasó ahora, en contra de sus propios intereses en esos distritos más desposeídos, con mayores dificultades. Así que será cuestión ahora de que quedó ya definida la interna. 5 precandidatos llevó Unión por la Patria a la elección para intendente. Uh-huh. Era mucho, me parece, para una ciudad donde ya había pasado con Tolosa Paz y con Florencia Santud y el ex juez Arias, de notable labor en aquella inundación de 2013, estaban todos en espacios separados. Ahora parece ser que se van a encolumnar detrás de la figura de quien fuera el ex intendente. En fin, bueno, la elección va a dar tela para cortar. Yo creo que hay que esperar, hay que esperar que siga corriendo agua bajo el puente, más allá de la inundación, hasta uh-huh. octubre. Hay un inmenso sector que no votó, hay una parte enojada, obviamente, con el gobierno que tiene reacciones extrañas. Yo ayer escuchaba a la vocera del presidente y la verdad me pregunto para qué sigue haciendo estas conferencias de prensa, Gabriela Cerruti, con todo respeto, porque es colega y demás, pero me parece que no tiene mucho sentido salir al ruedo a cruzar cosas cuando en realidad lo que hay que comunicar es desde otro lugar. Pero allí estamos. Congelamiento de precios de los combustibles hasta el 31 de octubre. Dicen que entre martes y miércoles viene el acuerdo con el Fondo Monetario y de entonces después empiezan a aparecer los anuncios, que creo que son inevitables, que van a tener que tocar todas las áreas, jubilados, sí. trabajadores en relación de dependencia, tanto privados como estatales, y también obviamente los beneficiarios de AUH, asignaciones familiares y también planes sociales. Así que me parece que hay que esperar para que al cabo del regreso de Massa, en este encuentro con el fondo, se cierre esta etapa del acuerdo. Y obviamente reconocer también tardíamente, lo dijo creo que ayer el ministro de Economía, la imposición del fondo. Sí. Esto hay que decirlo porque la imposición del fondo viene aparejada con la decisión de traerlo al fondo, que es una decisión de Mauricio Macri,
sí.
graciosamente andaba con un video hace unos días apoyando a Garro en La Plata, diciendo que con Garro hicieron las más grandes obras para que no pase nada malo en la ciudad, qué sé yo, que no hable tampoco.
Claro.
O que hable en función, de lo que apuntara. Bueno, Bullrich dice que se manifestó hace 3 años contra la cuarentena eterna. Yo no sé si con esto pesca votos esta mujer, porque la cuarentena eterna la pasamos más o menos airosamente, digamos, respecto a otros países, a pesar de los muertos lamentables,
sí.
Porque hubo vacunas y no le dimos las Malvinas a Pfizer.
Y pero me parece que es, puso sí. mucho dinero en pagar la mitad de los sueldos de aquellos que no podían ir a trabajar.
Sí, por supuesto. Medidas que está reclamando el sector PYME, de nuevo, que se mantengan. ¿Ves? Esa es una acción que el gobierno podría llegar a hacer en este momento para seguir sosteniendo este trabajo, porque si la PYME cierra, ayer uno de los dirigentes PYME decía que un voto a Milei es un puesto de trabajo menos, para graficar duramente lo que se viene en ese aspecto, porque no resuelve nada el mercado, al contrario, resuelve la historia de 4 o 5 vivos, como diría la vicepresidenta,
claro.
y después el resto arréglense.
Mario, la
experiencia de la bicicleta financiera que hemos tenido durante el neoliberalismo.
Salieron a cruzarlo a Milei ahora la cama de construcción, que dice que es una estupidez esto de que el Estado no tiene que hacer obra pública porque en el mundo funciona así. Salieron también los del campo a pegarle a Milei diciendo que es imposible no tener un Estado que se encargue de la infraestructura. O sea, el campo, que es el enemigo más fuerte que ha tenido justamente los últimos gobiernos peronistas, están saliendo a pegarle a Milei. Está raro el clima.
Y sí, porque primero porque hay un gran susto en esos sectores del establishment, que también recordemos, siempre vamos a la referencia del Yao Yao, sí. Pero de verdad, sin el Estado, más allá de esta estupidez que dice Bullrich, sin el Estado, en el tema de la pandemia, se hubiera caído definitivamente, por ejemplo, la industria turística en la República Argentina,
sí, claro,
donde nadie se movía a ningún lado por razones lógicas, se hubiera caído si no hubiera habido una asistencia del Estado. Y la recuperación notable que tuvo esa ese rubro con el previaje.
Claro.
Yo digo la verdad que a veces ahí es donde está el gobierno, me parece, fracasando, ¿no? Es decir, el tema del previaje, sí, no es que le ayudó a mucha gente a hacer una salida divertida, a pasear, sino que además configuró un baluarte, una columna para sostener el turismo en la República Argentina, y con creces lo hizo. Muy mal comunicado,
es cierto,
la verdad, muy mal comunicado.
Bien.
Bueno, también se metió con China, Milei, y ya directamente el hombre está desbocado, y además está al lado de gente que ya fracasó en la Argentina, como los economistas del menemismo, ni hablar de Cavallo y compañía.
Hay un tal Olmos, Mario, ¿vos lo conocés? Que está saliendo a hacer declaraciones últimamente en televisión hablando.
Olmos es un chanta que escribió un libro sobre alguna cuestión y y muestra esa hilacha de los asesores que tiene Milei, que de la noche a la mañana aparecieron.
Claro, aparecen sin previo aviso.
Los equipos.
Sí, sin previo aviso.
Es que además no hay equipo, vamos a ser sinceros, compañeros, porque cuando uno habla, está bien, achica el ministerio, bromeaba ayer a la tarde, achica el ministerio, pues no tiene gente para poner en los ministerios.
Claro.
No hay equipos, la verdad, no hay equipos, por lo menos que se conozcan, y va a recolectar lo peor de lo peor. Recordemos que la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, es Jorge Rafael Videla con pollera.
Claro,
y ahí puede venir apareciendo otros modelos represivos, y olvídate de derechos, y olvídate de la construcción de una Argentina en armonía democrática entre los civiles y las Fuerzas Armadas. Una forma de exhumar lo peor, ¿no? Del momento que vivió la Argentina hace 40 años atrás y del cual nos liberamos en el 83. En fin, y después aparecen otras curiosidades, por ejemplo, que Federico Pinedo, el excelente presidente argentino,
sí,
de 12 horas,
sí, que tuvo un éxito total,
también cuestionando a Milei, ¿no? Son curiosidades estas,
sí,
porque en realidad cuando vos hablas de ajuste, flexibilización, tenés un grado exorbitante, exagerado, impracticable, que es el de Milei, pero tenés el plan de acción de Juntos por el Cambio, porque de eso se trata, ¿no? Están hablando de lo mismo. Por eso le cuesta mucho a la candidata Patricia Bullrich, que además de economía no sabe nada, y cuando le enchufan el micrófono va solamente a las entrevistas dóciles, donde casi como perdonándola, los periodistas la llevan para cualquier cosa, menos para los temas que no conoce. Bueno, en fin, lo de Larreta, para completar un poco el cuadro de Juntos por el Cambio, perdió en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, es un rechazo absoluto, y recuerdo que sigue asediando el gobierno de la ciudad al tercer malón de La Paz, que está por ahí por tribunales todavía, no lo recibe la Corte Suprema y lo maltrata a la policía de Larreta. A propósito de esto, Hugo Molares, el padre de Facundo, que fue asesinado por la policía de la ciudad, fue aceptado como querellante en la investigación del crimen de su hijo. Hugo Molares es juez de paz en Trelew, entiendo.
Sí, exactamente.
O sea que es un hombre que algo de la justicia conoce y va a tratar de esclarecer esa pérdida dolorosa, por cierto. Y hablando de la justicia, en el día de ayer, al mediodía, apareció exhumada la causa de la ruta del dinero K, mal llamada, porque no hay K, no había dinero ni había ruta, pero lo cierto es que los jueces Llorens y todos estos enemigos de Cristina Fernández le aceptan en un espectáculo bochornoso, lo dicen los colegas que cubren judiciales, no hay en la historia de la República Argentina, es como vos estás instruyendo una causa, no estás investigando una cuestión, y vas instruyendo. Entonces ahí vas recibiendo a los que quieren hacer su testimonio, a los afectados, a las querellas, en fin, a los que acusan. Terminado este tema, sobreseída Cristina Fernández por el propio Marijuán y los jueces, y sostenido por la Cámara, aparece una ONG que se llama Bases Republicanas. Bases Republicanas, uno empieza a desmenuzarla y encuentra personajes complejos. La Cámara acepta a la ONG una vez terminado el juicio. Es decir, ya se dictó la sentencia definitiva y aparece una ONG diciendo, no, acá revisen esto porque Cristina Fernández es culpable. Fue socia de Báez, etcétera. Y la Cámara acepta. Son los muchachos amigos de Macri, ¿no? Los de la Cámara.
Sí, claro, sí.
¿Quiénes son los de la ONG? Primero la hija de Adelina D'Alessio de Viola, que recordemos los veteranos, la funcionaria de la UCD, que estuvo con el menemismo.
Exacto.
La hija de Adelina de Viola es además funcionaria de fue funcionaria de los gobiernos de Macri y de Larreta. Está Pablo Nocetti, el responsable de la represión que terminó con la vida de Santiago Maldonado, ahí en esta ONG. Y está Jimena de la Torre, que es la presidenta en uso de licencia, que es funcionaria del PRO en el Consejo de la Magistratura. Más mafioso no se consigue, compañeros.
Obviamente.
Más mafioso no se consigue. Uh-huh. Y además uno ratifica que aquellos dichos de Cristina, de no ser mascota de Mañeto y compañía de diciembre del año pasado, tenían un asidero profundo, porque si no es candidata a nada y siguen dando vueltas con estas cuestiones, imaginen si fuera una de las precandidatas o candidatas ya a la elección de octubre, ¿no? Bueno, lamentable, por cierto, pero la justicia también es otro de los fracasos de la gestión Fernández. Uh-huh. Recordemos aquel comité de expertos, 11 expertos que iban a producir ideas para reformular la justicia. Está bien, después vino la pandemia, la sequía, todo esto ya lo estamos escuchando hasta el hartazgo, pero todavía no tenemos, ni la tendremos ya, propuesta a la mujer que reemplace a Hayton de Nolasco.
Es verdad.
Y esto me parece que es también uno de los precios que paga Sergio Massa, que recordemos es integrante de este gobierno que encabeza Fernández, y su compañero de fórmula es el jefe de gabinete de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que se requieren acciones contundentes. Yo me atrevería a usar acá la palabra decretazos para terminar con la especulación, con mucha injusticia y también con respuestas a aquellos sectores que por ahí no les puedes cambiar el voto, pero el voto que pusieron es producto de la situación por la que están atravesando. No te quepa la menor duda.
Exactamente. Sí.
Bueno, en fin, tenemos un escenario muy activo. Viene el feriado fin de semana largo, que recuerda la memoria de San Martín, que ayer también, ¿no? Andan todos los memes diciendo que hubiera hecho San Martín si íbamos a hacer con la democracia 40 años esto. No nos liberaba nunca.
Claro.
El gran capitán. Y me parece que queda un momento para la reflexión y un paso importante de aquí al 22 de octubre tengamos efectivamente alguna novedad que retrotraiga este voto, que es realmente el voto clave para la Argentina que viene. Porque la Argentina que viene, saben que están viendo los sectores de derecha, primero que empezó con esta tormenta, dicen, la etapa del Niño. Hay agua, habrá cosecha, mucho mejor, obviamente, que la que dejamos atrás de la sequía.
Claro.
Está Vaca Muerta funcionando, va a haber un oleoducto que sale hacia el Atlántico directamente desde Vaca Muerta y está el gasoducto Néstor Kirchner. Yo creo que esta gente está pensando que con eso, con la privatización, la mala venta de esto, van a poder pilotear un gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero obviamente vendiendo las joyas de la abuela, que es el mismo discurso que escuchamos muchos de nosotros en los años 90, que iban a ser la panacea de todo este asunto, y sin embargo, acá estamos, ¿no? Peleando con Edesur, con Edenor, tema de las telefónicas, que fue realmente una privatización increíble, y por cierto, el riesgo de que volvamos a perder YPF y Aerolíneas Argentinas, que es la meta que tiene esta gente para hacer guita y por supuesto dejar en tendal otra vez de trabajadores en todas las áreas del Estado. Vamos a ver qué pasa. En fin, la vamos a seguir el martes de la semana que viene, si no
sí,
me equivoco.
Señor. ¿Cómo no, Mario? Sí, por supuesto.
El martes que viene.
Gran descanso para todos, compañeros, nos
igualmente,
vemos.
Igualmente, muchas gracias, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.